¿Por dónde empezar, Rafa, hoy? Es muy complicado y mucho que decir. Hay mucha gente importante en este programa.
Visita importante.
Claro. Una visita importante, columnistas importantes, noticias importantes. Y empecemos presentándolo al presidente Pinedo, ¿no?
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
¿Cómo le va? ¿Buenas tardes o buenos días, dice usted, a las 13:06?
Por seis minutos, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Le siguen diciendo Federico Pinedo, presidente Pinedo?
Algunos sí.
¿Algunos sí?
Sí.
Sí, sí.
Los
sí,
que ya me extrañan.
esa presidencia de... ¿Cuántas horas, podemos decir?
12 horas.
Doce horas. Inolvidable.
Sí.
No pasó nada malo en ese momento. Por todo eso bien. Inolvidable. Estuvo todo bien. Bueno, qué pasa.
Hay que preguntarle si el presidente Macri lo citó al consenso. Ahora se le mandó la carta.
Por expresidente.
Claro.
Bueno, el tema es el consenso.
Le mandé el mensaje. ¿Qué? Está de acuerdo.
Ah, ¿sí? No, porque él seguramente pensó que
quiso. Citó a todos los expresidentes.
Claro.
Así empieza este programa, pero Alejandro, ¿citó a todos los expresidentes? ¿Fue el Adolfo?
No, Adolfo no fue. No sé si se le ocurrió citar a todos los expresidentes, pues, tendría que haberlo hecho, ¿no?
Perdón, pero...
Le voy a sugerir que lo haga.
Al Adolfo, por ejemplo,
digo, Adolfo, claro.
Que estuvo varios días.
Más de uno Adolfo, va a
Ramón Huerta, Camaño, ¿eh? Eduardo Camaño.
Ay, me había olvidado. Uy, no, yo creo que no lo cito, ¿no?
No sé, pero si estuvieran todos juntos, más de uno querría ir a cobrar algo.
Uy, no esto, si esto me da... Miren qué raro empieza este programa, me estoy preguntando si uno estuvo 12 horas, ¿puede cobrar? Yo sé que seguramente usted no lo hace, pero...
No puede
cobrar como expresidente, ¿no?
No.
Debe haber como un límite. Tiene un club de fans el presidente Pinedo, como presidente, ya no como senador. No sé si tiene fans senador.
Tengo un Twitter... que se llama algo así como presidente Pinedo, pero es un enemigo, es un amigo, pero kirchnerista.
¿En serio?
Entonces, dice cosas horripilantes.
No, ¿cómo que? Fíjense, mire, no, ya sea, mismo, abrilo, ¿cosas feas del gobierno?
No, del gobierno sí, todo el tiempo, sí.
Pero
bueno.
¿Y de Federico Pinedo
parte
también?
De lo gracioso de la vida.
Ah, ok, bueno, sí, vamos a abrirlo.
No, conmigo se me trata bien.
Bueno, me alegro.
Hace como que yo hablo mal de los macristas.
Ah, divertido, sí. Divertido.
Estoy haciendo publicidad.
Sí, sí, y vos me vas a contar si dice algo divertido.
Expresidente Pinedo.
Sí, se llama así, sí, dice algo divertido. Yo lo sigo, pero no siempre tengo tiempo de mirarlo. El tema en realidad en la Argentina es la convocatoria del gobierno y todo lo que está pasando alrededor, y por eso es súper importante que hoy esté el senador Pinedo con nosotros. Siempre es importante, pero hoy es más importante porque hay pronunciamientos todos los días. Las últimas horas el pronunciamiento es de la Iglesia, que ya dijo que estaba a favor de la convocatoria del gobierno, pero que pide una agenda abierta. Habló nada más y nada menos que Monseñor Ojea. Y todos los días estamos con alguna persona importante o algún grupo de personas o alguna institución que se manifiesta al respecto. Este es el tema central hoy en la Argentina y del que vamos a hablar con Federico Pinedo. Sabemos que de la vida diaria el tema central no es el acuerdo, ¿no? Es la inflación, es la recesión.
Pero ayuda a la vida diaria, ¿eh?
Pero ayuda si nos ponemos de acuerdo, ¿no? A futuro.
Tal cual. Sí.
Y por eso vamos a hablar de esta cuestión. Pero usted sabe, expresidente, senador, que este programa tiene música. Esto es Radio Nacional, nos escuchan de todo el país y en Radio Nacional están acostumbrados nuestros oyentes a que les presentemos un tema musical y ellos nos dan versiones y nosotros tenemos premio. Y además nos encontramos y nos felicitamos y nos alegramos de cómo sabe la gente del interior de folclore. En este caso, el miércoles tangazo, ¿no?
Y uno...
Esto se instituyó por el gran Eduardo Aulicino, el tangazo de los miércoles, pero en una versión muy loca, escuchá.
Volvió una noche, no la esperaba, había en su rostro tanta ansiedad que tuve pena de recordarle su felonía y su crueldad. Me dijo humilde, si me perdonas, el tiempo viejo otra vez volverá, la primavera de nuestra vida. Verás que todo no sonreirá. Mentira, mentira, yo quise decirle, las horas que pasan ya no vuelven más, y así mi cariño al suyo enlazado es como un fantasma del viejo pasado que ya no se puede resucitar. Callé mi amargura y tuve piedad. Sus ojos azules muy grandes se abrieron, mi pena inaudita. Pronto comprendieron y con una mueca de mujer vencida me dijo, es la vida, y no la vi más. Volvió esa noche, nunca la olvido, con la mirada triste y sin luz. Y tuve miedo de aquel espectro que fue locura en mi juventud. Se fue en silencio, sin un reproche. Busqué un espejo y me quise mirar. Había en mi frente tantos inviernos que también ella tuvo piedad. Mentira, mentira, yo quise decirle, las horas que pasan ya no vuelven más. Y así mi cariño al suyo enlazado es como un fantasma del viejo pasado que ya no se puede resucitar. Callé mi amargura y tuve piedad. Sus ojos azules muy grandes se abrieron, mi pena inaudita. Pronto comprendieron y con una mueca de mujer vencida me dijo, es la vida, y no la vi más.
Volvió una noche de Gardel y Lepera, versión Malena Muyala, para presentar esta canción en Sociedad aquí en Plato Fuerte, que tiene muchísimas versiones. Ustedes nos piden cuál es la de su agrado al 1165-840870, que es el WhatsApp nacional.
Y por si acaso, si quieren hacer preguntas, si quieren hablar con Federico Pinedo, si quieren opinar, también están las redes, ¿no?
En Twitter estamos en @platofuerte870, en Instagram en platofuerte870, el Twitter de María Laura es @marialauratv.
Y si quieren escribir un mail, marialaurasantillan.com, pero básicamente 1165-840870 es el WhatsApp nacional y el WhatsApp de Plato Fuerte. Uh-huh. Y el Rafa tiene un montón de premios que ya les va a contar.
Muy lindo, es el libro de Pietro Sorba que les regalaba a ustedes, queridos oyentes, Sabores de Córdoba, El Camino Real y su Gente, y tenemos dos pares de entradas para que puedan ir a la Feria del Libro.
No, tenemos cuatro entradas para la Feria del Libro hoy, y incluso lo que me contaron los de la feria es que incluyen el fin de semana, Esta vez incluyen el fin de semana, esta, pero sí, son cuatro entradas, dos grupos de dos. Y además tenemos un par de entradas para Escalandrum, que es el nuevo espectáculo de Elena Roger y Javier Malosetti, mañana en el Teatro Ópera. Ay, Rafa, 13, 14, muchas cosas para decir. ¿Aguantás, Martín Angulo?
Sí, claro, obvio.
¿Tenés
sí,
preguntas también sí, para sí, Federico problema. Pinedo? Sí, claro. El tema es es difícil con Federico Pinedo, si tutearlo o no tutearlo, porque el tipo es como muy llano.
Una que sí, una que no. Una vez tuteas, otra no la tuteo.
Es muy Cecilia Bufflet, que no lo conoce, lo trata de vos. Viste que, Cecilia, decilo. Es como que da no, a tratarlo de vos.
Sí, igual yo tuteo a todo el mundo.
Ahí está.
Porque si no, le digo dos veces de usted y ya le empiezo a decir de tú y empiezo en una es ensalada. ¿No?
¿Vos lo tratás de vos o de usted?
Yo al aire de usted.
No, al aire no, digo en la vida real. Bueno, si te lo cruzás. Real. ¿Qué le decís? ¿Cómo le va, Federico?
No.
Parece que hubiera 90 años. No, es raro, bueno. Me
parece que está bien tratarlo de usted, es el presidente provisional del Senado, es la tercera persona en línea de sucesión en el gobierno argentino.
¿De usted?
Digo, me parece que cierta distancia es correcta.
Perfecto.
Digo,
muy bien.
No es un amigo.
¿Entendieron
es una
todos?
Figura pública, es un...
Perfecto, vamos a hacer así entonces, Cecilia, Martín, Rafa.
Digo, me parece que incluso eso permite a uno y al interlocutor poner algo distinto de la emocionalidad en la conversación, poner un poco de distancia y hablar de algo que está en el medio, que es ni más ni menos que nuestro país. Ah, algo bastante complicado, ¿no?
Muy bien,
algo bastante complicado.
Pará, me metió una presión a mí que no me sale un usted por casualidad.
No, 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 presión y un poco de reto. Pero
no,
bueno, no,
no
importa.
Yo no, 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 no quiero, sí, no sí, quiero sí, que nadie
tiro la oreja.
No, listo. No, no, es mi punto de vista, nada más.
De usted, Ángulo. Sí, sí, sí. De usted.
Yo también de usted, y quisiera darle la palabra a los oyentes.
¿Ya?
En este caso.
¡No! Sí.
Hola, María Laura y equipo, soy Graciela y quiero hacerle llegar al gran senador Pinedo un fuerte abrazo y toda mi admiración. Es educado, formado, moderado y sobre todo su fino buen humor. Los quiero mucho.
Qué bueno.
Ah, la tiene rejunado. ¿Tuvo algo con Graciela? ¿De dónde llama Graciela?
De La Plata.
A ver, pará, porque algunas cosas nosotros los periodistas sabemos de él.
Tratar de usted para decir cualquier cosa tampoco.
No, no dijo cualquier cosa. Todos halagos. Educado es, no. Moderado es. ¿Qué más dijo? Fino humor tiene.
Exactamente.
Para mí, lo conoce. Pero bueno, no sé. Tenemos que hablar hoy de los precios cuidados. Tenemos que pasar hablar de muchas cosas que pasan en Comodoro Py en un ratito. Tenemos que hablar de la nafta, de los alimentos, de todo, los precios esenciales, de la presentación del libro de Cristina, pero vamos a hablar del acuerdo. El acuerdo que hay días que parece que se está más cerca, Federico, y otras veces está, Federico de usted, perdóneme, Alejandro Katz, señor Federico, Pinedo, parece que se está más cerca por momentos y otros que se está más lejos de articularse este acuerdo. ¿Qué le parece que está pasando con el acuerdo? Más allá de que seguramente, obviamente, al estar en el gobierno, le parece una muy buena iniciativa. En los hechos, ¿se está cerca o se está lejos de acordar, de articular este acuerdo?
En los hechos, la Argentina está en una situación económica complicada y te diría mala, ¿no? Por la inflación, me parece a mí, que pega mucho en quienes menos tienen en la Argentina, y eso es muy dramático. Así que salir de ese lugar es muy importante para todos, y para salir de ese lugar es muy importante la tranquilidad y la estabilidad. Así que en la medida que se generen confianzas y previsibilidades, nos va a ir mejor en la vida diaria a los argentinos y a los que menos tienen en primer lugar. Y en la medida en que haya mucha inestabilidad y desconfianza y miedo y reacciones histéricas, eso puede hacer mucho daño a la gente de carne y hueso. Así que lo del acuerdo no es un movimiento, una movida política, es una necesidad en un momento complicado, porque es difícil generar buenas expectativas, que es como se sale de las malas situaciones. Es difícil generar buenas expectativas en un año electoral donde puede cambiar el presidente y donde algunas candidaturas como las kirchneristas generan mucha incertidumbre acá y en todos lados, ¿no?
Está bien, esa es una interpretación de por qué es importante el acuerdo. Mi pregunta es, ¿se está cerca? ¿Es posible este acuerdo?
Sí, se está cerca y es posible, porque el acuerdo yo diría que ya existe en muchas cosas muy importantes. Lo más importante es, para generar tranquilidad, es decir, mostremos que la Argentina es un país serio, es un país responsable y un país previsible, que la democracia argentina funciona bien, que hay cosas que no se discuten, como decía Felipe González, son las cosas con las que no se jode, ¿no? Decía Felipe que eso motivó el acuerdo español, el pacto de la Moncloa, y yo creo que ya está, porque las cosas importantes a transmitir son: vamos a respetar el Estado de Derecho, la ley es más importante que las personas, que la voluntad de las personas, por más locas que sean las personas, la ley es más importante que ellas. Segundo, se van a cumplir las obligaciones que la Argentina asuma y asumió. Y tercero, no vamos a gastar más de lo que tenemos, y vamos a tratar de vender más cosas de las que compramos para que haya tranquilidad en el largo plazo en la producción de la Argentina y la generación de empleo de la Argentina. Y entonces, con estas poquitas cosas, que son cosas en las cuales hay acuerdo mayoritario en el sistema político argentino, me parece que que podemos generar tranquilidad y es nuestro deber.
Pero hay mezquindades, hay mucho ego, hay... A ver, voy a dar un ejemplo. Sí. Los 10 puntos que presenta el gobierno. Obviamente faltan dos temas muy importantes entre esos 10 puntos. Ayer lo escuchaba Carlos Pañi que decía, falta pobreza, falta corrupción. Digo, para meterlos
falta,
ahí,
falta,
¿no?
Falta educación.
Falta educación, muy bien. Falta...
Pero más allá de poner todos los puntos, porque no se trata que tengamos el mismo programa todos los partidos. De lo que se trata es de... generar tranquilidad y mostrar que el sistema político democrático argentino es responsable.
De acuerdo.
Básicamente, eso es lo que se trata. Ahora, yo creo que hay acuerdo sobre eso, entonces me parece que la enorme mayoría del pueblo argentino está conforme con esa posibilidad y que los representantes se tienen que animar. Por supuesto que hay pequeñeces, de todos lados hay pequeñeces. Los 10 puntos no tienen por qué ser 10 puntos. Pueden ser 7, pueden ser 6, pueden ser estos 3.
Pero uno ve que después aparece Massa con otros 10 puntos. Aparece Lavagna con otros 10 puntos.
Sí, pero analicé los de Lavagna. Analicé que Lavagna se tomó el trabajo de leerlo y de hacer propuestas. Entonces analicé lo de Lavagna y estos que yo acabo de mencionar y algunos más están en lo de Lavagna y están en lo del presidente. Con lo cual... ya con eso podemos caminar.
Es cierto eso que está diciendo, sí. Es absolutamente así. Y me parece, no sé qué es lo que piensa usted, noté a Lavagna en entrevistas que veía, que leía en los días en que el gobierno llamó a la convocatoria, más reactivo de lo que pasó después. Después se lo vio más abierto presentando estos puntos con ganas de sentarse con el presidente. No sé cómo lo ve usted.
Bueno, el presidente habló con él.
Contó que habló con él en el fin de semana.
No, el viernes yo estuve con el presidente y el presidente acaba de hablar con Lavagna, o sea, el viernes habló. Pero más allá de eso, tenemos una buena relación con Lavagna, una relación de respeto, de construcción. Él tiene sus ideas, no siempre coinciden con las del presidente, y eso está muy bien. Pero la semana anterior yo estuve en Nueva York visitando precisamente fondos de inversión, que son esos tipos que hay miles de personas atrás de una computadora, tipos bastante primitivos en sus análisis sociológicos, históricos, del desenvolvimiento de la humanidad, de la literatura, del arte y de la cultura, que son tipos que si tienen un poquito de miedo en el estómago, aprietan un botón y te sacan 10.000 millones de dólares de un país, y eso destruye mucho, y eso es lo que hay que tener cuidado. Y entre esa gente fui junto con Marco Lavagna y con Luciano Laspina, que es el presidente de la Comisión de Presupuestos de Diputados, que es de Cambiemos.
O sea que la articulación ya existe, y a eso se refiere.
Y hablamos juntos. Cuando yo tenía que hablar en esa reunión, una reunión muy importante de fondos de inversión, y cuando llegó el momento de las preguntas le dije, Marco y Luciano, vengan al escenario, contesten ustedes también conmigo. Y así fue. Y se generó un clima muy positivo, así que eso es lo que hay que hacer, me parece.
Ahora, en los hechos, ¿cuándo se van a sentar, van a acordar, van a firmar, más allá de los mails, los WhatsApp, los llamados telefónicos y todo eso?
Yo creo que hay que trabajar, hay que sentarse y trabajar, de buena fe.
Pero hay que apurarse, ¿no?
Sí, supongo que se puede hacer rápido. Como yo digo, me parece que los acuerdos existen. Ahora hay que informárselos a la población. O sea, no creo que sea algo muy dramático.
No es dramático. Lo que vemos es esto. Se que yo estoy rápido. Diciendo. Digo, ahora, por la percepción, yo tuve que conversar con Lavagna en el evento de Clarín, el lunes en el Malva. Mi percepción es que estaba abierto a acordar, pero ese mismo día la percepción, o el día anterior, la percepción, según lo que había dicho Massa, era todo lo contrario. O sea, digamos, en los hechos, cuando se sientan, cuando se ven, cuando acuerdan, cuando escriben, ¿se puede hacer muy largo y al final no, perder fuerza?
No, sí, se debería hacer corto. Hay mucho movimiento político estos días, hay elecciones en Córdoba el fin de semana.
Sabemos.
Pero la semana que viene es un buen momento para sentarse en mesas amigables, a ver quién
va a ser más fácil, logra. Dice usted, cuando se defina el liderazgo de Alternativa Federal.
No, debería ser antes. Si esto es un tema de argentinos, no es un tema de partidos.
No, claro que no, pero tienen que firmar los dirigentes.
Sí, pero lo pueden firmar todos los que quieran, de Argentina Federal y de otros sectores. No, eso se puede hacer rápido.
Yo veo al menos tres dimensiones de esto. Una es el efecto buscado, ojalá se consiga, si es que se firma un acuerdo de ese tipo, En el corto y en el mediano plazo sobre las variables macroeconómicas, búsqueda de cierta estabilidad, previsibilidad, etcétera.
Sí, no solamente macroeconómicas, digo, este tema de...
Bueno, sociales también, políticas...
De la ley, del Estado de Derecho, ¿viste? Pero, en una semana donde hubo sectores que decían que había que eliminar el Poder Judicial, me parece que...
De acuerdo, pero digo, sí. alguna dimensión es el efecto que tenga sobre la realidad el acuerdo no firmado, otra cosa es el efecto que tenga sobre cada uno de los actores que lo firman, que están naturalmente buscando un resultado para ellos en la participación en esto, pero hay algo que es anterior y es el hecho de que un acuerdo así sea necesario, está hablando de un país, de sus dirigencias y de la sociedad en general de un modo muy particular. Quiero decir, los suecos no están necesitando firmar un acuerdo así. Los argentinos necesitamos firmar un acuerdo así. El hecho de que necesitemos firmarlo habla de lo que pasa en el país, pero también pone dudas acerca del valor mismo del acuerdo, porque la historia es demasiado fuerte explicando todo lo que ocurre aquí a contramano de lo que decimos que podría ocurrir. Y la pregunta es, ¿cuáles son las conductas de nuestra clase dirigente y las conductas de nuestros actores sociales en general que hacen que una y otra vez estemos metidos en situaciones que a veces queremos resolver con acuerdos, a veces con ajustes, a veces con shocks de estabilidad, a veces con cambios bruscos de equipos dirigentes, a veces con sustitución de gobernantes, pero una y otra vez, quiero decir, no podemos cambiar los temas de conversación en nuestra sociedad. Y cuando el tema de conversación es el mismo, es muy grave.
Tienes toda la razón, sí. La Argentina tuvo momentos de enorme irresponsabilidad, ¿no? Yo creo que yo como dirigente político, y además mi trabajo es conseguir acuerdos en el Senado, y hemos trabajado muy bien en el Senado, la verdad, en los últimos años hemos conseguido consensos sobre leyes muy importantes para Argentina. Pero tenemos que ser claros en que algunas cosas no las vamos a hacer más. El tema este de entregar el largo plazo de la Argentina y de los argentinos para obtener un beneficio político de corto plazo eso tenemos que comprometernos a no hacerlos más. Esa es la definición de populismo, ¿no? Entregar el largo plazo para obtener un beneficio en el corto plazo. Y entonces, si nosotros nos damos cuenta de que cuando llegamos al gobierno el Banco Central tenía reservas menos 5.000 millones de dólares y que toda la moneda de los argentinos son las reservas que tiene el Banco Central, o sea que no teníamos moneda, o sea que podía haber hiperinflación al día siguiente de ese episodio, o perdimos 190.000 millones de dólares de reservas de gas, y el gas se pagaba el 10% del costo de producir el gas. Vos te das cuenta que si vos haces eso, es como que tenés una bomba con una mecha prendida, ¿no? Y los argentinos pueden volar todos por el aire. Entonces, por eso es que nos pasan estas cosas, por eso es que Suecia no discute estas cosas, porque no les pasan ese tipo de cosas.
Vamos a seguir hablando de esto, que da para mucho más, pero ahora, en simultáneo y para todo el país, las noticias de las 13:30. Estamos con Federico Pinedo, con el senador Pinedo, hablando de por qué en la Argentina algunas cosas hay que acordar, qué cosas no tienen que volver a pasar.
Plato Fuerte, con la conducción de María Laura Santillán.
Yo quise decirle las horas que pasan, ya no vuelves más, y así mi cariño y el tuyo enlazado es como un fantasma del viejo pasado que ya no se puede recuperar. Callé mi amargura y tuve piedad, sus ojos azules muy grandes se abrieron, mi pena inaudita pronto comprendieron, y con una mueca de mujer vencida me dijo es la vida y no la vi más. Volvió una noche, nunca lo olvido, con la mirada triste y sin luz, y tuve miedo de aquel espectro que fue locura en mi juventud. Se fue en silencio, sin un reproche. Busqué un espejo y me quise mirar. Había en mi frente tantos inviernos que también ella tuvo piedad. Mentira, mentira, yo quise decirle las horas que pasan ya no vuelven más. Y así mi cariño y el tuyo enlazado es como un fantasma del viejo pasado que ya no se puede recuperar. Calmé mi amargura y tuve piedad, sus ojos azules muy grandes se abrieron, mi vera inaudita pronto comprendieron, y con una mueca de mujer vencida me dijo en la vida y no la vi más.
Volvió una noche. Hace tiempo lo compusieron Gardel y Lepera, y después vinieron un montón de versiones bonitas como la que acabamos de escuchar, para alegría de esta de nuestro invitado, que lo conoce muy bien, a Pedro Guerra.
Sí, maravilloso el canto ese de Pedro Guerra.
Canta muy bien, canta sí, muy bien, es una preciosa versión.
Muy sentimental,
versión.
Muy lindo, muy lindo.
Le escriben cosas buenas, Federico Pinedo, no sé si usted está al tanto de cierto afecto de los oyentes nacionales.
Y habrá alguno que otro.
Hay alguno que otro, parece.
Sí, hay de todo.
¿Qué le parece lo que dice la Iglesia, que pide agenda abierta?
Lo que pasa, estoy totalmente de acuerdo. La Iglesia y Monseñor Ojea en particular son personas de encuentro. Convocan a distintos sectores políticos y sociales. Hemos tenido buenas conversaciones alrededor de esas mesas. Así que es muy valioso. Es gente que piensa en la Argentina más que en los sectores, que en los partidos, y trata de unificar, y es lo que hay que hacer.
Yo quiero retomar un poquito el tema anterior acerca de los conflictos de base. Yo entiendo esa definición o caracterización del populismo como la explotación del futuro en el presente, ¿no?
Con los claro que explote el futuro, bueno, me lo también, creo hoy.
Pero también imagino una respuesta de alguien que no comparte la política gubernamental, diciendo, bueno, pero si en el presente lo que estamos haciendo es incrementando el nivel de pobreza en 2 años en 1,5 millones de personas y destruimos 500,000 empleos formales y el salario baja 20%, ¿cuál es el trade-off entre presente y futuro, que siempre supone que el presente, quiero decir, estamos en la disyuntiva de expoliar al futuro para vivir mejor en el presente o de destruir cosas del presente con una promesa de un futuro mejor? Y no, en eso, el medio eso, siempre sí, hay una, sí, un sector que es el que está sufriendo en nuestro país.
Sí, por supuesto, pero no, eso parte de una idea que yo creo que está equivocada, que es que el aumento de la pobreza que hubo del 2017 al 2018 es una cosa deliberada que hizo el gobierno. En el 2017 la Argentina había bajado a 25% de pobreza y había generado 600,000 puestos de trabajo. En el 2018 pasamos de 25 a 32 y perdimos 500,000 puestos de trabajo. Pero eso no es una política, eso es que te agarró un tren de frente, que es cuando se le cortó el crédito a la Argentina en el mes de abril, y la Argentina, que venía creciendo al 4% anual, se frenó en seco y tuvimos un accidente terrible. Entonces, no es una cosa deliberada.
A mí me parece, yo sacaría dos temas, dos cuestiones.
El tren lo hubiera agarrado a otro también.
Yo lo entiendo. Yo sacaría dos cuestiones. Yo no sugería, además. Estresar un poco la conversación, pero yo no sugerí que hay una intencionalidad del gobierno, pero sí digo, cuando esto comienza a pasar, el gobierno demora 1 año y medio en pensar que cierta política sobre los precios que afectan a los sectores populares puede ser coherente. Tarda 1 año y medio en pensar que cierta política de regulación del mercado de capitales puede ser coherente. Hay una ideología que subyace y que permite que las cosas sean de un modo u otro.
Vamos a discutir eso. La Argentina estaba haciendo un programa que consensuó el gobierno con la oposición, incluido el kirchnerismo, de hacer las cosas despacio en vez de muy violentamente, de buscar los equilibrios despacio en 5 años y no de golpe un shock en el año 2016. Y eso requería financiar la transición. Entonces la Argentina lo estaba financiando con crédito. Un buen día se cortó el crédito y la Argentina hubiera podido explotar en ese momento porque no tenía los recursos para seguir financiando la transición. Entonces la Argentina se tuvo que tragar la medicina de un solo trago y, gracias a Dios, el presidente Macri tenía una diplomacia presidencial que le permitió conseguir el crédito más grande de la historia del Fondo Monetario a ningún país, que es el que le dio a la Argentina, 57 mil millones de dólares, que fue el 25% de todos los recursos que tiene el Fondo Monetario para todo el mundo, gracias al apoyo de los países que integran el Fondo Monetario, de China, de Rusia, de Estados Unidos, de Inglaterra, de España, de todos. Y eso es lo que evitó que chocáramos definitivamente el año pasado. Entonces, me parece que eso es lo que pasó. Y me perdí con tu pregunta
anterior. Lo que digo es, me parece que hay una... yo entiendo el discurso del gradualismo, pero no es un discurso, y todos lo celebramos, el discurso del gradualismo. Nadie hubiera querido un shock en el año 2016.
Nadie
hubiera querido
un shock. Scioli decía que no tenía que haber, yo estoy de acuerdo. Cristina también.
Pero lo que digo es, me parece que hay algo un poco... lo digo con una palabra que no intento adjetivar, sino describir, un poco autocomplaciente en decir todo lo hacíamos bien y de un modo no ideológico hasta que el mundo se interpuso en esa senda. Sí, me parece que hay decisiones que también son decisiones que se podría haber políticas. Tomado antes.
Perdón, me perdí yo.
Cuando estalla la crisis cambiaria en marzo del 18,
me perdí yo,
se tarda un año y medio en imponer alguna restricción.
Bueno, pero digamos, en ese año...
una política de precios consensuada. Se tarda mucho porque me parece que hay un sesgo ideológico muy fuerte en el gobierno.
No hay un sesgo ideológico, me parece a mí. Es decir, bueno, cada uno tendrá su pedacito ideológico.
Una ideología, sin duda, pero
lo que quiero decir, el gobierno es muy pragmático, muy pragmático. ¿Pragmático qué quiere decir? Que adecúa las prácticas a la conveniencia y a las necesidades, ¿no? No somos unos enamorados de la ideología, ni del neoliberalismo, ni de todas esas cosas, que hay otros que sí son, pero bueno, nosotros no. Lo que digo es, en ese momento el gobierno dijo, vamos a buscar un crédito para bancar esto, porque si no vamos a explotar por el aire la Argentina, no el gobierno, bueno. Y eso es lo que hicieron, entonces no se pusieron a hacer este acuerdo de precios y que yo pues estaba en una cosa mucho más dramática que esa. Hubo una corrida sobre el dólar que aumentó el 100% en un año. Y obviamente cuando te aumenta el dólar el 100% en un año, esto significa que la inflación va a aumentar espectacularmente, aumentó 47% el año pasado. Una situación completamente dramática. Bueno, este año el gobierno lo que está tratando de decir es, tenemos la plata para pagar lo que debemos este año, así que no corran contra el peso. Tenemos la plata para pagar casi todo lo que debemos el año que viene, no corran contra el peso. Tenemos recursos para que mantener un tipo de cambio, un dólar más o menos estable, no corran contra el peso. Y generemos tranquilidad, entonces en ese contexto vamos a hacer un acuerdo de precios. Por supuesto, esto es opinable. Hay gente que dice que está bien, otros que dicen que está mal, otros que dicen que lo tendría que haber hecho antes. Yo no sé, antes estaban revolcándose en una ola en medio del barro. Entonces, la verdad que...
A ver,
esta es la visión de verlo desde adentro del gobierno. Por supuesto que habrá otras miradas.
Mientras tanto, porque yo insisto en que se está demorando y vemos esta semana y lo pasamos para la semana que viene y ahora tenemos la elección de Córdoba y después veremos y después... quizás alguno de los interlocutores más importantes no puede y lo pasa para más adelante, porque también hay un problema más allá de todo lo que estamos hablando, que es mucho más profundo de lo que voy a plantear ahora, que es el problema financiero, y en esto me va a ayudar Cecilia. Los mercados se manejan también por estos miedos de que, por ejemplo, el kirchnerismo pueda llegar a ganar, más que el kirchnerismo, Cristina, ¿no? Puede haber sacudidas de acá hasta las elecciones o de acá hasta diciembre. Y estas demoras tampoco ayudan en ese criterio. A ver, Cecilia me va a ayudar.
No, bueno, hay que pensar que en el mismo momento en el que el gobierno propone un acuerdo para decir vamos a respetar nuestros compromisos de deuda, el kirchnerismo o Máximo Kirchner dice hay que renegociar la deuda con el fondo, vamos a ver cuándo la pagamos, no es nuestra prioridad. Digamos, los mercados, el Fondo Monetario también, digamos, los organismos internacionales, ven la posibilidad de que en el 2020... ¿A quién le tengo que ir a cobrar los vencimientos de deuda que tengo?
Entonces, y no estamos hablando de lo que está proponiendo Lavagna o lo que está proponiendo también alguna gente dentro del gobierno, que es que algunos vencimientos se van a estirar o se van a volver a renegociar para poder pagarse. Estamos hablando de la posibilidad que plantean en algunos espacios, como bien lo dijo Cecilia, el ejemplo es el de Máximo Kirchner, que dice no sé si vamos a pagar, no sabemos, no nos parece importante. Digo, esto modifica la vida diaria, aumenta la volatilidad en los mercados, una cosa real. Por eso también lo de la urgencia de que se plantee una gobernabilidad consensuada.
Sí, lo voy a decir en términos sencillos.
A ver.
Si hay gente que hace política en la Argentina buscando generar pánico para que suba el dólar, yo diría que es bueno que sepan esas personas, y tal vez los demás también, que si sube el dólar, sube la inflación. Y si sube la inflación, sube la pobreza. Entonces, eso es un ataque a los que menos tienen. En cambio, generar tranquilidad, previsibilidad, cuando las condiciones generales lo permiten, porque no estamos haciendo una política loca proinflación. Estamos no gastando más de lo que tenemos porque el Congreso lo decidió, mayoría absoluta de opositores y oficialistas, de déficit cero primario, y estamos no financiando al gobierno desde el Banco Central imprimiendo moneda falsa para perjudicar y generar más inflación. O sea que las tareas de fondo las estamos haciendo, no hay motivos estructurales para que se dispare todo, para nada. Entonces, si solamente se dispara generando miedo, bueno, los que generen miedo deliberadamente lo que están haciendo es generando más inflación, más pobreza y más sufrimiento. A lo mejor les viene bien para ganar una elección, pero es lo que tratamos de evitar, los que tratamos de poner confianza, tranquilidad, seriedad en la mesa. Esto es el tema.
Ahora el gobierno, para pensar si hay espacio de autocrítica en el gobierno, ¿no llega un poco tarde a este acuerdo, digamos? ¿No es difícil cuando uno está débil y en problemas salir a llamar a gente para hacer un acuerdo? Porque lo llamás
el problema
a la fiesta pobre, digamos, ¿no?
Claro, pero el tema es, ya creo que hay un consenso de que está llegando tarde. La cuestión es si se puede hacer. Ella dice, la fiesta pobre, ¿es posible llevarlo adelante? Esto es lo que estás preguntando, a esta altura, en estas condiciones.
Claro, digamos, que hay que pensar, digamos, cuando uno llama un acuerdo, ¿qué tiene el otro para ganar en ese espacio, digamos, ¿no? ¿Por qué aportaría ahí? Para que te vaya bien a vos electoralmente, porque también hay una discusión, hay una mirada electoral en el gobierno sobre la situación.
Todos pueden tener sus pequeñeces y el gobierno también. Pero, y yo creo, yo públicamente lo mencioné muchas veces, hace 2 años yo hice una mesa redonda sobre el Pacto de la Moncloa con la gente que lo había hecho en España. Vino un comunista que no me acuerdo bien quién era, pero lo comentamos Miguel Pichetto y yo en el Senado de la Nación. Así que yo soy pro acuerdo hace mucho tiempo. Y el gobierno mío no está de acuerdo conmigo, y bueno, está todo bien. Pero
¿qué significa el gobierno mío no está de acuerdo conmigo?
Mi gobierno, yo soy parte de este gobierno.
¿Y en qué no está de acuerdo?
Bueno, no quisieron hacer un acuerdo antes.
¿Usted cuándo lo hubiera hecho?
Yo a lo mejor lo hubiera hecho en 2016.
En 2016, ahí nomás, digamos.
Ahí nomás.
Cuando empezaban a
ahí
gobernar.
Ahí nomás porque se requería mucho para sacar a la Argentina del lugar donde estaba. Y bueno, pero las cosas son como son.
Sí.
Había motivos, por supuesto, otros que opinaban lo contrario tenían sus fundamentos, qué sé yo. Pero, dicho eso, yo creo que este no es una propuesta, o no debería ser una propuesta del gobierno, vengan a un acuerdo. Esto debería ser dirigentes políticos serios, democráticos de la Argentina, si están de acuerdo, ¿por qué no se lo dicen al pueblo? Si estamos de acuerdo, ¿por qué no se lo decimos? Así se tranquilizan. Entonces, digo, por ahí no tenemos que trabajar sobre los 10 puntos del presidente. Trabajemos sobre los 10 puntos de la Baña. Trabajemos sobre los 7 puntos de Del Caño, poco probable Del Caño, pues ya dijo que no iba a hacer ningún acuerdo. Pero digo, esto es lo que digo. Me parece que es un acuerdo de todos, no nuestro.
Pero ¿el gobierno tiene genuino espacio para eso? ¿El gobierno aceptaría discutir los puntos de la Baña y no los propios? La verdad es que las voces que a las que le hemos preguntado estos días dicen, las propuestas de la Baña son propuestas de gobierno y nosotros queremos propuestas sobre los temas de agenda que no se tienen que discutir más, o digamos, no hemos escuchado a nadie dispuesto a discutir sobre agenda de gobierno, que es lo que tienen las propuestas de la oposición.
No, pero a ver, yo lo que digo es, me corro un poco de los partidos, de la elección, de la Baña, Macri y todo eso. Lo que digo es, tenemos que darle tranquilidad a los argentinos y tenemos que darle tranquilidad a los que le pueden hacer daño a la Argentina, para que no se lo hagan. Punto. Eso es lo que tenemos que hacer. Después uno dice, bueno, pero ¿por qué no hablamos de la política de ciencia y tecnología? Bueno, está bien, yo no tengo problema de hablar de lo que quieran, pero no es el punto. El punto es, argentinos, démosle tranquilidad a los argentinos. Lo podemos hacer, tenemos los acuerdos para hacerlo, comuniquémoslo.
Federico, eso es lo importante. Entendemos que es lo importante para usted, pero usted ve...
Para la Argentina, no
sí,
para
mí. Sí, o para la Argentina, según su criterio. Sí. Pero no imagino a Marcos Peña que proponiéndole al presidente por qué no analizamos los puntos de la Baña y nos basamos en eso.
Sí, lo he hablado con Rogelio Frigerio, que es el ministro que opera operativo, es el ministro político del gobierno. No hay mezquindad en eso. Rogelio va a estar hablando seguramente en estos días o habla todo el tiempo con los otros dirigentes políticos de la oposición y va a tratar de encontrar las cosas en las que los dos pensamos lo mismo. Lo que se llama el terreno común. Hay que buscar el terreno común. Si no estamos de acuerdo en algo, corrámoslo y digamos lo que estamos de acuerdo.
De todas maneras, no es Rogelio Frigerio el que está todo el tiempo al lado del presidente, por eso di el ejemplo
está todo
de Marcos
el tiempo
Peña.
Al lado del presidente.
Bueno.
Marcos también, pero también hablé con Marcos. También
¿y está dispuesto a que se analicen los puntos de la Baña como base de este acuerdo?
Bueno, no,
por ejemplo.
No hablé de eso porque justo estábamos hablando de otras cosas, pero hablamos en general del acuerdo, hablamos de la situación económica, hablamos de la necesidad de dar esta señal.
Pero entiende lo que estamos preguntando, sí, porque todos estamos preguntando lo mismo. Cuando se llega al punto, ¿no hay algo de mezquindad?
No va a tener mezquindad Marcos Peña, no, definitivamente.
No lo digo de por él, lo estoy diciendo en general.
No lo va a tener. No.
Mientras tanto, nos enteramos que el Congreso busca reglamentar el traspaso presidencial por ley para evitar el escándalo de 2015, que es Cristina, que no quiso entregarle el bastón al presidente Macri.
Sí, no quieren más presidentes Pinedo, que fue lo que permitió ese desencuentro. Es un poquito más que eso, lo que establece ese proyecto es bueno, es un buen proyecto, es del senador peronista Dalmacio Mera, hay otros proyectos más. Pero básicamente lo que dice es que los ministros tienen que tener información adecuada, veraz, verificable de cada una de las carteras, que se la tienen que informar al gobierno que viene, que tiene el jefe de gabinete, es el responsable de coordinar toda esta operación para que se vayan tomando las decisiones que hay que tomar para que cuando asuma el nuevo gobierno tenga todas las cosas en orden.
No existía una ley que reglamentara el traspaso de gobierno, es notable.
No existía.
En general, la mayor parte de los países la tienen.
Sí, Estados Unidos tiene.
México tiene una muy buena, es un procedimiento muy preciso.
Acá no, y no sabíamos nada. Nosotros llegamos al gobierno a ciegas total. Claro.
La
administración con información precisa, con...
Cuando...
¿No tiene reglas claras de la entrega?
No hay.
No hay.
Pero no está reglamentado, no está regulado
no hay
de ningún
reglas
modo.
Claras. Yo me acuerdo ese día.
Alucinante.
Ese día renunció todo el gabinete cuando se fue Cristina. Cristina terminaba su mandato por decisión judicial a las 12 de la noche. Antes de las 12 de la noche hicieron un acto en la Plaza de Mayo y renunció todo el gabinete y los secretarios y los subsecretarios. Y hay una norma del Código Penal que dice que cuando vos sos funcionario, no te puedes ir del lugar hasta que no te reemplace alguien, ¿no? porque si no, la Argentina se acabó. Bueno, y sin embargo renunciaron todos. Algunos por abajo de la mesa me dijeron, hablé con alguien, que yo, para que no cunda el pánico, sobre todo en el tema de seguridad, que era el tema más
claro.
Pero te quiero decir, esas cosas no pueden pasar. Y bueno, ya está. No hablemos tanto del pasado.
No, hablemos de lo que va a pasar ahora. Se va a reglamentar.
Ahora se va a reglamentar. Y entonces, cuando el día que ganó el presidente, al día siguiente que la Cámara Electoral dice ganó este señor, hay un proceso de entrega de información, de recepción, de que vayan tomando conocimiento los funcionarios nuevos de cuál es el estado de cada una de las carteras y qué es lo que hay que hacer.
Acá tengo un pedacito de que dice que hay un artículo tentativo que señala que una vez que se realiza la jura, el presidente que se va tiene que entregar los atributos de mando a su sucesor en la Casa de Gobierno. O sea, todo reglamentado para que no vuelva a pasar.
Para que no se peleen.
Salvo que ambos acuerden hacerlo en el Congreso, que estén los dos de acuerdo. ¿Y esto se va a discutir en el Senado? O sea, ¿puede haber gente que esté en contra de esto?
Hoy, aunque esté en contra, va a haber consenso en eso, mayoritario. Puede estar alguien en contra, que tampoco está mal, pero va a haber consenso mayoritario. Hoy se va a tratar eso en el Senado, no en sesión, sino en comisiones, y se va a poder aprobar en la próxima sesión ordinaria.
Este proyecto de ley nos lleva a un tema que me parece que es central y que no está en la discusión ni del acuerdo ni fuera del acuerdo, no está en la discusión en general argentina, que es la calidad del Estado. No la calidad de las políticas, sino la calidad del Estado. Quiero decir, un Estado que no ha previsto cómo llevar adelante el traspaso del poder es también un Estado que tiene agencias muy debilitadas para cumplir sus funciones, un personal de carrera que no es jerarquizado y que es sustituido por personal político en cada cambio de gobierno. Quiero decir, hay un Estado muy flojo, como de nervios muy, de músculos muy débiles y nervios muy poco tensos, ¿no?
Sí, la verdad que nadie sintió antes que hacía falta tener esta ley porque era una cosa amable.
Claro.
Vos te lo ves a Alfonsín negándole información a los ministros de Menem. Alfonsín...
No había pasado, ¿no?
No tenía ningún drama. Vengan. ¿Te acordás de esas fotos de Alfonsín abrazado en Olivos con Menem, caminando por el jardín?
Y eso que estamos hablando de un gobierno que terminó antes de lo que debería haber terminado,
sí,
¿no?
Sí, por eso digo. Así que, claro, era tan amable que se fue como 6 meses antes para que el otro se hiciera cargo y afrontara una situación que el presidente saliente no podía conjurar porque estábamos en medio de una crisis. Así que se requería la confianza que generaba el nuevo presidente. Y entonces Alfonsín dijo, bueno, me corro para beneficio de la Argentina, y lo hizo, y está todo bien. Pero bueno, ahora tenemos esta ley.
Cecilia.
Sí, quería salir un poquitito del acuerdo y pensar, ¿Macri es el único candidato posible de Cambiemos?
Hoy yo no veo a ningún otro candidato. Definitivamente.
Y ante cambio de escenario...
No se te escucha, Ceci.
Cambio, claramente hablamos del famoso plan V o plan Vidal y de un contexto económico que no mejore y que obliga al espacio a tener otro candidato. Hay gente adentro de Cambiemos que piensa eso, por eso te lo pregunto.
Nosotros no vemos ningún plan Vidal. Nosotros creemos que hay que fortalecer al presidente en un momento en el que el presidente está a cargo de una situación compleja de la Argentina, como estoy diciendo. Hay que generar confianza, hay que generar consistencia. El presidente es definitivamente competitivo, él es el líder de todo nuestro espacio y de Vidal, y así lo reconocemos todos, y es nuestro candidato.
Bueno, está claro. Unos minutitos más se queda, claro que se queda.
Sí, por supuesto.
Bueno, 11-65-84-0870 es el WhatsApp nacional. Tenemos las versiones de Volvió una noche, ustedes las están pidiendo, y el Rafa que le explota el teléfono. Dale, ¿qué pasa?
Vamos a... pregunta para...
Dale. Si es cortita, sí, si no, no.
Es medio un ensayo. Quizá en algún momento dejemos de querer que con hablarle a los pobres se soluciona todo. Quizá alguna vez lleguemos a ver a nuestros dirigentes dejar de lado su ambición y hacer algo verdadero, dice Ana del Bolsón.
Bueno, estamos escuchando... Opiniones de todos. 11-65-84-0870, Volvió una noche. ¿Cómo suena? ¿Por quién suena? ¿Quién lo pide? A ver.
La primavera es...
vida, verás que todo nos sonreirá. Mentira, mentira, yo quise decirle, las horas que pasan ya no vuelven más, y así mi cariño al tuyo enlazado es como un fantasma del viejo pasado.
Es Noelia Moncada, una rosarina no acompañada por Federico Fletchner y Franco Luciani, armonicista, otro rosarino, pedido por el oyente Fernando.
Escríbanle al Rafa, ¿eh? Está unos minutos más el presidente Pinedo, Federico Pinedo, el senador Pinedo, y tenemos buenísima música y un montón de premios, un montón de entradas para espectáculos, para Feria del Libro, el libro de Pietro Sorba. Pietro Sorba ya está acá con nosotros, va a cocinar recetas de Catamarca. Uy, yo estoy leyendo esto de que se va a discutir, Alejandro, que quien abandona el poder le entrega a su sucesor una memoria de Estado sobre la situación que deja la administración. Es increíble que esto se discuta.
Plato Fuerte, con la conducción de María Laura Santillán.
Sus ojos azules muy grandes se abrieron, mi pena inaudita pronto comprendieron, y con una mueca de mujer vencida me dijo es la vida y no la vi más. Volvió esa noche, nunca lo olvido, con la mirada triste y sin luz, y tuve miedo de aquel espectro que fue locura en mi juventud. Se fue en silencio sin un reproche, busqué un espejo y me quise mirar. Había en mi frente tantos inviernos que también ella tuvo piedad. Mentira, mentira, yo quise decirle, las horas que pasan ya no vuelven más, y así mi cariño al suyo enlazado es solo un fantasma del viejo pasado que ya no se puede resucitar. Callé mi amargura.
Me cuesta tanto interrumpirlo a Horacio Molina, tanto, tanto, pero no hay más remedio.
Es la versión que acaba de pedir Camila de Rosario, que también hace la alegría de la conductora de este espacio, es Horacio Molina, haciendo Volvió una noche para abrir esta segunda hora de Plato Fuerte.
Ahora estamos hablando con Federico Pinedo, con el senador Pinedo, hay muchas cosas para preguntarle y hay poco tiempo, ahora sí que hay poco tiempo. Bueno, así como me gusta Pedro Guerra, me gusta Horacio Molina, Federico, que sabe mucho
bueno,
de
Horacio
música.
Molina de 30 años, parece.
No, 30 no tenía, tenía un 50 y pico, no sea malo.
Estaba muy bien.
Estaba muy bien, cantaba sí. Muy bien, tenía un buen gusto para cantar, a mi criterio.
Sí, sí.
Bueno. Sí, más fan de Pedro Guerra lo veo.
Sí, lo veo más fan de Pedro Guerra.
¿Pueden firmar un consenso en que les gusta Pedro Guerra y Horacio Molina los dos?
Me gustó
dos?
Mucho la primera la primer chica, ya más...
Malena Muyala.
Muyala.
Sí.
Arrastraba... las estrofas como se arrastra el paso del tango, ¿viste? Esa cosa del tango caminado así.
Ahí está, maravilloso, está sonando de nuevo a pedido del senador Pinedo.
Me asombra el conocimiento, los bailarines de tango dicen que solo es caminar.
Solo como es el arrastrar.
Claro. Fíjate, ahora va a ser.
Crueldad, me dijo humilde, si me perdonas, el tiempo viejo otra vez volverá, la primavera de nuestra vida, verás que todo nos sonreirá. Mentira, mentira, yo quise decirle, las horas que pasan ya no vuelven más, y así mi cariño al suyo enlazado es como un fantasma del viejo pasado que ya no se puede resucitar. Calle mi amargura y tu...
¿Viste cómo hace? Sí. Se arrastra, sí.
Es muy linda.
Muy linda.
Muy linda.
Muy bien, Muyala.
Vamos al punto. ¿Va a ser senador? ¿Va a estar elegido? ¿Está entre los candidatos a senador?
Sí, estoy entre los candidatos. ¿Existe la posibilidad de que siga siendo senador?
¿Cómo es la posibilidad? ¿De qué depende?
Depende de los porcentajes. ¿Viste las posibilidades?
No, ya lo sé. 50%.
No, en serio.
Si es candidato eso se acuerda, senador, ¿no? Claro. En un espacio. No, usted fue candidato a primer senador.
Sí, pero mi objetivo no es ser candidato a algo, la verdad.
Bueno, pero a ver, hay algunos senadores que son considerados importantes por esto de, por ejemplo, esto que nombró usted lo dijo claramente, acordar, tener capacidad para conversar, como el senador Pichetto, por ejemplo, y como el senador Pinedo. Dos ejemplos que nadie va a discutir. Entonces, la pregunta es concreta. Para el espacio de Cambiemos o para el PRO concretamente, que es su partido, ¿es importante que vaya el senador Pinedo como primer senador estas próximas elecciones? ¿No lo sabe? ¿Se va a discutir? No,
sí, se va a discutir. Hay que oír todos los partidos, la verdad. Y yo, personalmente, voy a ser un hombre el presidente. Si el presidente me dice, vos creo que va a ser más útil que me hagas tal otra cosa...
O sea, lo decide el presidente en este caso.
En mi caso sí. Yo trabajo para el presidente, así que sí, en mi caso sí. Para mí sí, para otros tal vez no, pero para mí sí.
Ahora, el segundo senador, ¿quién fue en el caso
tiene
anterior?
Que ser, si el primero es mujer, claro. El segundo tiene que ser varón y viceversa.
O al revés. ¿Sí?
¿Quién fue el cuando yo fui suplente?
Claro.
Las candidaturas eran Gabriela Michetti, senadora, con Diego Santilli, segundo. Yo era suplente. Y cuando terminé mi mandato de diputado nacional, cuando terminó el kirchnerismo y ganamos la elección, se fueron Michetti y Santilli...
A puestos ejecutivos.
Diego se había ido antes porque se había ido a ser candidato a jefe de gobierno de la ciudad, vicejefe de la ciudad. Y bueno, ahí pasé al Senado, así que...
Hay un tema con Santilli, ¿no? Que no está definiendo la vicejefatura por esta cuestión de que después no podría ser jefe de gobierno. ¿Querrá ser senador en ese caso?
Sí, yo no... Bueno, sí, puede querer ser senador, sí, no sé. Pero Diego... Tiene que tomar esa decisión que es difícil para él.
Sí, hablamos ayer con él, o anteayer con él, y todavía no lo tiene
decidido. No sé si depende de la constitución de la ciudad o de una ley de la ciudad, la verdad que no lo tengo claro.
De todas maneras, en cualquier caso, él no puede, si se presenta junto a Rodríguez Larreta, volver a presentarse como jefe de gobierno, y bueno, y es algo
eso que... No sé si depende de una ley o de la constitución, la verdad que no lo sé.
Daría la impresión
de que podría cambiar.
Si fuera una ley, se podría cambiar.
Ah, muy bien vos, ¿eh? Sos inteligente.
No, a veces estoy despierta.
No lo había considerado. Pero cuando hablamos el otro día con Santilli, creo que ayer mismo, nos decía... No estaba convencido de ir con Horacio Rodríguez Larreta, no por Rodríguez Larreta, pero más bien ponía peros, más bien ponía
quiere
peros.
Ser candidato, claro.
Él quiere ser en un futuro jefe de gobierno, claramente.
Sí, pero además, Diego está trabajando muy intensamente en la ciudad de Buenos Aires. Entonces él creo que lo que siente es que tiene que seguir siendo fiel, digamos, a su trabajo y a su ciudad, y es donde está trabajando.
Por eso, si es así, también podría estar en esta lista en la que el presidente tenga que elegir o decidir o consensuar, o como sea, quiénes son los candidatos en la ciudad.
Los candidatos son parte de un equipo. Entonces, bueno, siempre hay un director técnico que tiene que armar un equipo. Y vos armás con lo que tenés.
¿Y qué nombres están, Cecilia, en este equipo que pueden llegar a ser senadores en este momento?
No, ahí hay...
¿Candidatos? Hay un montón.
¿Candidatos?
¿Autocandidatos?
No digo eso. Digo que sea, digamos...
Básicamente porque todavía no está definido quién va a ser candidato a vicepresidente de la fórmula de Mauricio Macri, por ejemplo.
Tal cual, sí.
¿No?
Sí.
Ahora, ¿cómo mira el PRO... O vos que venís de ese espacio, digamos, que vas a Cambiemos desde el PRO puro, ¿cómo mira ese grupo todas las idas y vueltas que tiene el radicalismo en su relación con Cambiemos en estos tiempos?
Yo lo miro con absoluta naturalidad, y el PRO supongo que lo debe mirar igual, suponiendo que el PRO es difícil porque somos gente sí. que piensa cosas diferentes, entonces no sé qué piensa cada uno, pero lo vemos con naturalidad. El radicalismo es un partido horizontal, de cuerpos orgánicos, tienen que tener esas discusiones en esas instancias, tomar sus decisiones de alguna manera colectiva.
Carrió dijo que no estaban defendiendo bien al presidente.
¿Los radicales?
Bueno, no le puso un nombre, pero dijo que, yo creo que dentro entender. Del propio gobierno no estaban cuidando o defendiendo al presidente.
Yo creo que los radicales han defendido mucho al presidente, la verdad. No he sentido en ningún momento una disminución de apoyo del radicalismo, nunca.
Le vamos a dar espacio a los oyentes que se comunican desde distintos puntos, desde distintas redes, de todos uh-huh. lados. Renata Arpa dijo muchas cosas, me escribió por @marialauratv por Twitter, pero básicamente dice que cuando la Iglesia pide agenda abierta en este consenso que pide el gobierno o que está proponiendo el gobierno, no está concretando nada. Es muy difícil si todos quieren agenda abierta. Eso es lo que
no,
que
dice estoy Renata. De acuerdo con la Iglesia porque agenda abierta quiere decir estar dispuesto a incorporar algo que pide el otro. O sea, no es un número cerrado, se discute lo que yo quiero. Se discute lo que todos querramos, en lo que todos coincidamos. Hay que hacer un trabajo, la próxima etapa es, en tal tema no estaba de acuerdo, corrámoslo. Y hagamos énfasis en lo que sí estamos de acuerdo.
Más mensajes, Rafa.
Mariano de Villa Crespo, se entusiasmaron con el tema de la asunción y el traspaso de mando. Dice, entonces, el presidente Macri, ¿hasta cuándo tendría mandato? ¿Hasta las 0 del día 9 o al mediodía del día 10?
Hasta las 0 del día 9 es lo que dice la justicia hasta hoy. Uh-huh. Así que eso es. Ahora, si hay una ley que lo cambia...
¿Pero cuál es la idea con la ley?
No sé, la verdad que me declaro incompetente. Hoy el Senado lo va a discutir a la tarde.
Acá me pregunta también @marialauratv pregonero, me pregunta si le parece correcto todo el tema del canje de los pasajes, en que siempre la gente vuelve a hablar de esto, del canje de los pasajes, el efectivo de los legisladores.
Yo creo que es un mecanismo disparatado ese. En realidad lo que significa o lo que debería significar es que los senadores tienen un ingreso personal y tienen un ingreso de viáticos y que lo pueden utilizar ese ingreso como les parezca, y eso es lo que debería ser y eso es lo que en el fondo es, pero es como que nunca terminamos de aclarar el punto y sigue siempre la misma discusión
y no se resuelve. No sé
por qué no se resuelve.
Y yo, bueno,
ya lo propuse 70 veces pero no logro consenso una vez.
Bueno, pero el consenso es de los mismos legisladores que no quieren perder ese beneficio de canjearlo por efectivo cuando no usan los pasajes.
Sí, de tener esa parte, ese presupuesto, digamos.
Pero podrían tener un presupuesto de movilidad, porque, viste, utilizan distintos medios de movilidad y entonces podrían tener un presupuesto para eso. No
pero seguramente lo usan, como dice Cecilia, para distintas cosas.
Bueno, qué sé yo.
Que no sea movilidad. Tener más asesores.
Que no sea movilidad. Bueno, por lo general tienen
efectivo, por ejemplo. Tener efectivo porque se pueden no usar y canjear. Y es un plus para ese sueldo.
Bueno,
¿no?
Pero importante. Eliminá esa hipótesis que me parece un mecanismo ridículo y decís, bueno, vamos a tener tanto de movilidad. Con eso se pueden comprar pasajes de avión o pueden irse en auto o pueden hacer irse en tren. Bueno. Es esa plata para esa finalidad. Me parece que eso sería el mecanismo más normal, pero no logramos dar vuelta a este otro mecanismo medio disparatado que tenemos.
A ver, Martín.
La gran crítica es poder cobrar los pasajes que no se usaron y que el senador o el diputado se quede con ese efectivo. Le quería preguntar, en su caso, ¿qué hizo con los pasajes? ¿Los usó?
Yo lo declaro desde toda la vida como un ingreso, lo tomo como un ingreso de movilidad. Absolutamente. Y lo declaro ante la DGI y pago impuesto por eso. Así que no.
Pero eso, no, perdón, para entender, eso significa que usted cobra la plata de esos pasajes.
Los que no usa.
Los que no usa.
Cobra la plata como un gasto de movilidad y lo declaro y es parte del ingreso y eso es lo que hago.
O sea que hasta esto no se anula, lo cobran todos, digamos.
Es que si no se anulara habría que compensar eso de otra manera porque tenés que tener alguna hipótesis de movilidad. Si vos eso lo... Cada senador hace cosas diferentes, además, con eso. Uno vienen del interior, tienen un asesor que tiene que venir de Córdoba todas las semanas y le dan pasajes al asesor, y esto es normal. Entonces, si usan todos sus pasajes y lo del asesor, se ocupan todo el monto ese que tienen. Es normal. Otro dice, bueno, no, yo, los de La Pampa, no vienen en avión, vienen en auto. Bueno, lo usan en el auto. A mí me parece que así debería ser y no me parece que sea una cosa tan rara, pero lo que es raro es este mecanismo absurdo de decir canjeo, pasaje, que en realidad no es un pasaje, es un monto de plata que te dan para movilidad.
O sea que habría que establecer el monto de plata.
Yo creo, me parece mucho más sencillo eso que todo lo otro.
Bueno, quedó claro. Muchísimas gracias por haber venido, senador. Se va a perder todo lo que viene, que son las versiones de este tangazo.
Hay una de Varela.
Hay una de Adriana Varela, sí, señor. No la tenemos.
No existe.
No existe.
La estuve buscando.
Yo la recuerdo.
Pero no encontramos. Claro, ¿volvió tiene, una noche, sí, claro, por Adriana?
Tendría que estar en disco. Creo que ¿está en disco?
¿Estará en disco?
Debe ser en vivo, no.
Si no es en vivo.
Lo que pasa
es
que mi vida es tan larga que...
¿Su vida?
Mi vida es tan larga que a lo mejor tengo un recuerdo muy remoto.
Hay una gente que la recordaba como cierta y no la estamos encontrando.
No sé, no recuerda ninguna otra para... Bueno, si no lo despedimos con Malena Muyala, que le gustó tanto.
No, pobre, ya la vimos dos veces.
Pobre, ya la escuchamos un montón.
¿Sabes que es uruguaya, Malena?
Ah, mira vos.
Es del 71.
Igual que Gardel.
Uy, el fino humor de Federico Pinedo.
Le
quiero decir simplemente, se va a perder las recetas de la provincia de Catamarca. Hoy nos dedicamos a Catamarca, de don Pietro Sorba. Simplemente se lo tiro.
Está muy bueno eso que hace, y cada provincia no solamente tiene su cocina, sino que tiene sus productos.
Claro, eso es lo que cuenta siempre Pietro Sorba.
Entonces, si se pudiera tener provisión de los productos de cada provincia para hacer comidas específicas, sería maravilloso. Deberíamos hacer
palabras sagradas.
Deberíamos hacer un mercado del interior en Buenos Aires.
Fijo, porque nosotros lo hacemos en Masticar y nos dan las entradas para repartir a nuestros oyentes, por ejemplo.
Para productos.
Para productos, tiene un mercado
Masticar. Productos de calidad.
Pinedo, ¿no fue a la feria Masticar, que se hace dos veces por año?
No fue.
Pero su hija trabaja ahí, qué vergüenza. Bueno. Llevan, ¿no es cierto, Pietro? Contémosle, llevan los productos del interior, los productos de cada provincia, pero está bueno lo que él propone, que haya un mercado fijo.
Es el gran sueño, ojalá un día lo logremos.
Hay que buscar el mecanismo de logística para hacer eso, pero...
El problema es la logística, es exacto.
Bueno, está bien, pero hay que hacerlo. Me parece que...
Estoy totalmente...
Bueno, pero Pietro no es funcionario público, ¿ok? No, yo tampoco, ¿no?
No, pero para comer no necesitas tener un funcionario público.
Pero para hacer un mercado, sí.
No.
Y claro, pero los mercados
están, la cuestión es cómo llenarlos. Ese es el tal cual.
Los llenamos con los productos, dice Pinedo, los productos argentinos. Nosotros nos dedicamos a todas las provincias y ahora viene Catamarca y lo despedimos a Pinedo con Pedro Guerra, que le gustó.
Volvió una noche, nunca lo olvido, con la mirada triste y sin luz, y tuve miedo de aquel espectro que fue locura en mi juventud. Se fue en silencio, sin un reproche, busqué un espejo y me quise mirar. Había en mi frente tantos inviernos que también ella tuvo piedad. Mentira, mentira, yo quise decirle las horas que pasan, ya no vuelvo.